Richard Donner, In Memoriam. El director Richard Donner falleció el 5 de julio de 2021. Las reacciones en el mundo fueron las naturales ante una pérdida como la que experimentamos ese día. Pero también hubo voces que quisieron descalificar al director, que por razones distintas y un purismo rancio y atolondrado, quisieron desacreditar la carrera y la obra de uno de los directores que cimentaron buena parte del cine que se ve ahora, dentro y fuera de festivales. Culpable de la cinefilia de miles y miles de personas alrededor del mundo, Donner experimentó con todo tipo de géneros, desde el terror de arte hasta el de la comedia juvenil con dosis de fantasía, sin los cuales no existirían muchas de las películas que la crítica que buscó descalificarlo hoy aplaude con entusiasmo. ¿Quién fue Richard Donner? ¿Cómo hizo para darle al cine de superhéroes actual todas las herramientas con las que cuenta? ¿Cómo es que hizo lo mismo con el de terror, el de aventuras, el de acción? Para hablar de los logros de este gran narrador, es que invitamos al reconocido actor de doblaje René García para hacer este podcast. Hoy vamos a hablar a favor de la obra y la memoria de Richard Donner. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estupendo. René García, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cine Garage. Uy, ahí es.
Oye, no,
el tampoco, micro se me cayó.
Tampoco, pero te bueno, pongas en ese
repito,
plan. Digo.
Repito, mi estimado René. Uy, los cables. Queridísimo René García, bienvenido, insisto, a los micrófonos Cine Garage. No sabes el gusto gigantesco, enorme que me da verte de nuevo, verte sano.
Gracias.
Y verte trabajando. Bienvenido, bienvenido, de verdad. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Pues mira, yo siempre será un honor platicar contigo, platicar de cine, que ya sabes que es una de mis grandes pasiones en la vida también.
¿No? Además de tu chamba, ¿no?
Además de mi trabajo, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que estar viendo, de alguna manera, todo tipo de cine y todo tipo de series y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre, siempre es un placer hablar también contigo y con toda la producción de Cine Garage.
Muchas gracias. Veremos si llega nuestro otro invitado. Vamos a ver, porque es una persona tan fantasmal en tantos sentidos, ¿no? En primera, porque le gusta el cine de terror. Y en segunda, pues porque tiene gustos bien variopintos. Emilio Portes me cae muy bien, entre muchas otras cosas, porque le gusta cine de todo tipo, igual que a ti, ¿no?
Sí, fíjate que Emilio y yo hemos hecho amistad vía Joaquín, ¿no? Cosío, y hemos platicado mucho, y la verdad es que compartimos muchas cosas, entonces descubrimos que tenemos muchas cosas similares, y es un placer siempre. Emilio además es un gran, además de ser un gran artista, un gran cineasta, es una persona padrísima, entonces siempre es muy disfrutable platicar con Emilio, ¿no? Ojalá se incorpore en algún momento.
Ojalá llegue, y si no, pues podemos ir empezando nosotros.
¿Sí?
Y justo por ahí quiero arrancar, porque hablando de los gustos cinematográficos, cinéfilos, ¿no? Vamos a incluso ampliar el término. El pasado 5 de julio, que coincidimos los tres en Twitter, René, Emilio y yo, pues desafortunadamente se dio a conocer la muerte de, yo creo, uno de los directores fundamentales del cine del siglo XX, Richard Donner. Voy a tratar de ser lo más breve y menos rabioso posible, porque sí me gana un poco la rabia, ¿no? Un sector de la prensa especializada, un sector de la crítica de cine en México, estoy hablando de México en particular, esto ocurrió en el Twitter, en México, en el círculo de gente que comentamos cine, surgió ahí, ¿no? Una rabieta que se quejaba de que estuviésemos hablando de Richard Donner por la sencilla y muy bruta razón de que solo hacía cine industrial, solo hacía cine de entretenimiento. Yo decía, a ver, número uno, el cine es cine para todos lados, ¿no? De arriba para abajo. Número dos, si alguien supo hacer cine y si alguien definió en consecuencia el cine del siglo XX y mucho de lo que se hace en el siglo XXI, pues era gente como Richard Donner. De entre los que lo definieron, en el top 10 o en el top 5, incluso me voy a atrever al top 3, de los que mejor lo hicieron, estaba justo él, ¿no? Entonces,
ya en esta rabia de yo no veo cine industrial, en esta queja de uy, no, yo solamente cine de arte, yo al discurso imperialista de Hollywood no me uno, yo decía, pues, número uno, se pierden de muchas cosas, número dos, si no han visto el cine de Richard Donner, están perdiendo de algo brutalmente bueno, muy divertido, de mucha calidad, y que como decíamos hace rato, antes de abrir el micrófono, mi estimado René, hay muchas cosas que ahora se hacen dentro del cine industrial y dentro del cine de arte que sin el trabajo de gente como Richard Donner y en particular sin el trabajo de él, no existirían. ¿A ti cómo te cae esta división burda, uno, absurda por el otro, este quejiche por el otro lado de no, el cine industrial por un lado y el cine de arte por el otro?
Pues justo, ¿no? Coincido contigo totalmente. Creo que Richard Donner es uno de esos cineastas que tenía, como te decía en el Twitter, mucho oficio. O sea, de verdad podía hacer lo que fuera y siempre justamente lo hacía, por supuesto, al servicio de la historia. O sea, si tú ves La Profecía y ves esta elegancia con la que cuenta una historia de terror como La Profecía, sí, un clásico que además también marcó muchas cosas en su momento. Entonces, de pronto te das cuenta que podía hacer eso con esa elegancia en la foto, con esas actuaciones sobrias de, ¿no?, de Gregory Peck y de todo
el tiempo, ¿no? ¿No? El timing de la película. Contando.
Y de pronto veías los Goonies y decías esta cosa aceleradísima de este vértigo de toda la aventura de los chavitos. Y son, podrías decir que son de dos directores totalmente distintos, pero son de Richard Donner. Entonces era de verdad, tenía un oficio y una visión como director, creo yo, maravillosa. Y como bien dices, creo que marca la pauta para muchas cosas que, si quieres, podemos llamar cine de entretenimiento, pero un entretenimiento muy bien hecho, porque quizás el primer Superman, que a mí me tocó de niño, el primer Superman era impresionante en ese tiempo, ¿no? Era algo que no se había visto nunca y que, pues, de alguna manera creo le da como credibilidad o, ¿cómo le podemos llamar?, al cine de superhéroes que no existía en ese tiempo.
Son los cimientos del cine de superhéroes.
O sea, a partir de Superman, de cómo está estructurada y del reparto que tenía Superman, o sea, además de Christopher Reeve, porque estaba Jim Hackman haciendo Lex Luthor, estaba mucha gente buena, ¿no?
Marlon Brando, Marlon Brando.
Nomás, o sea, era Marlon Brando, ¿no?
¿Con qué cara viene a decirme la nueva crítica que Richard Donner no merece ser recordado, claro, cuando el señor tuvo a Marlon Brando en el set haciéndola del papá de Superman en una participación que creo que no pasa de los 8 minutos?
Es nada.
Sí. Con la historia de los dos, la que se le venía a Richard Donner y la que tenía Marlon Brando.
Sí,
si alguien no ve ese choque, y no ve en ese choque las repercusiones que tú estás mencionando ahora, la verdad, no sé qué tipo de cine quieren ver.
Exacto. Y te digo, podía como gran maestro que yo creo que era, tomar cualquier género y hacerlo muy decentemente. Porque estaba yo también revisando la filmografía y decía, ¿de verdad? Mi Juguete Preferido es una comedia hilarante, de puro entretenimiento. Solo es el chiste, pero pues tiene a Richard Pryor y entonces tiene todo este, también este subtexto de la película, esta cosa de las clases sociales por ahí. Y lo hace de una manera muy elegante y muy, muy afortunada, creo yo. Entonces dices, oye, este hombre podía hacer lo que fuera, ¿no? O sea, claro, no tenía solo que hacer este cine. Y ves Lady Hawk, que a mí es una de las películas que más me gustaban en mi adolescencia.
Muy olvidada, por cierto.
Muy olvidada, ¿no? Pero es una belleza Lady Hawk. Es una película muy bella, ¿no? Entonces, también con grandes actuaciones. Y te digo, tenía este ojo, esta visión para poder hacer los Goonies, ¿no? Y poder hacer Lady Hawk con esta foto específica del tiempo medieval y de, o sea, esta ambientación que crea en cada película es de maestro, de verdad.
Yo creo, René, corrígeme, y no me dejes enojarme tanto. Corrígeme. Yo creo que mucho de la rabieta que surgió ese desafortunado día Es justo porque la gente no ha visto sus películas. Hablo de la gente que se quejó de que a nosotros nos gustara el cine de Richard Donner. No, no, no hablo de nada más. No hablo, hablo de la gente que nos regañaba con indirectas.
Sí.
Porque estábamos hablando bien de Richard Donner. Yo creo que en ese regaño que se nos vino encima, hay una negación, no le voy a llamar generacional, pero una negación muy clara en ver cine que no se hizo del 2000 para acá. Sí hay, creo, y aquí sí lo voy a lanzar muy directo, hay una muy buena parte de la crítica de cine en México y de la prensa especializada en México que se rehúsa a revisar cine del 90 y cacho para atrás, ¿no? Y en consecuencia, mucho de lo que se hizo con gente como Richard Donner, pues a ellos se les queda en el olvido y en consecuencia comparan, ¿no? Por nombres y por referencias y por lo que tú quieras, el cine de entretenimiento de esos años y el cine de entretenimiento contemporáneo. No voy a caer en el pecado de decir todo tiempo pasado fue mejor, pero si vamos a hablar solamente de cine de entretenimiento, que no para nada es de segunda categoría, o sea, jamás lo voy a decir, nunca lo he considerado de segunda categoría. Si vamos a hablar de cine de entretenimiento, también hay que considerar que el cine de entretenimiento también tiene sus niveles.
Claro.
Y tanto ahora como en esos años, había quien hacía muy buen cine de entretenimiento y había quien lo hacía mal. Ahora también ocurre. La gente que hace cine de entretenimiento ahora no existiría y no haría sus cosas sin el trabajo de personas como Richard Donner.
Sin duda, sin duda. Yo creo que justamente lo que dices es cierto. Yo tuve una gran controversia porque me atreví a decir en Twitter que la película de Batman contra Superman era pésima. Y entonces, bueno, ya me dijeron, es que odias a Batman, odias a Warner, odias a Zack Snyder. Le dije, bueno, no. O sea, realmente lo que sucede es que simplemente no creo que esté tan cuajada la historia, ¿no? Está muy como a fuerza, pero bueno, en fin.
www.patreon.com/cinegarage. Vayan, elijan el nivel de Patreon en Cinegarage que quieren tener, suscríbanse y apoyen la construcción de estos podcasts que se hacen gracias a su aportación y a su apoyo. El proyecto sigue creciendo, sigue siendo cada vez más internacional y es todo gracias a ustedes, por supuesto a sus aportaciones, pero sobre todo a la comunidad que estamos construyendo. Una vez suscritos van a recibir una serie de beneficios que hemos ido cambiando conforme pasa el tiempo y que han crecido, por supuesto. Por ahora vamos a darle gracias a Prisma Gutiérrez Garfias, a Aneli, Astrid Fuentes, Agustín Hernández, César Marmolejo, Chuck Franco, Tania Velasco, Fito Valdés, Magali Valencia, Andrés Clarion, María Rosa Valencia, Luis, Oxana Cortés. Ellos, ellas y toda la gente que ya está suscrita en www.patreon.com/cinegarage son los responsables de que estos contenidos sigan vivos y, por supuesto, de que podamos hacer estos podcasts. Gracias, ahí nos vemos.
Entonces, mi estimado René, hay mucha gente que ahora hace cine de entretenimiento que no podría hacerlo sin las puertas ni las herramientas que Richard Donner estableció en su época.
Así es, justamente retomando esta parte del cine de Richard Donner, yo creo que, como decíamos hace rato, abrió puertas a mucho, incluso lenguaje cinematográfico de nuestros tiempos, ¿no? O sea, como decíamos, sin Superman, pues no había películas de superhéroes o con ese peso, digamos, ¿no? Sí, uh-huh. Había habido intentos en las series de Superman famosas de los que serían 40, ¿no? Pero nunca había nada serio en el cine. Y creo que, por ejemplo, la parte de, como decía, de tomar tantos géneros tan distintos y poder realizarlos con tanta soltura, no atándose tampoco a ninguna convicción, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, tomaba comedia, tomaba drama, tomaba acción y siempre lo hizo muy bien, ¿no? Ya hablábamos de Little Weapon, hablamos de Mi Juguete Preferido, una gran comedia, uh-huh, con un contexto también ahí social interesante, ¿no? Con el maravilloso Richard Pryor.
¿Sería esa una de tus preferidas, René, Mi Juguete Preferido?
De él, yo creo que La Profecía me gusta mucho, por uh-huh, lo que platicábamos. Ese estilo tan incluso elegante que tiene La Profecía, sí, ¿no? Es un estilo como hasta europeo, diríamos, ¿no? En la forma de que se filmó, la fotografía, ¿no? Pero en eso yo creo que era el maestro Richard Donner. O sea, de pronto decir, voy a ser Superman. Y entonces, claro, lo hacía con estos colores y con todas estas cosas. Y de pronto lo hacía, pues, en Mi Juguete Preferido, con una comedia. O Los Goonies, que es una comedia disparadísima, ¿no? Entonces, de acción, de mucha acción, adolescente además. Entonces, creo que por ahí va el legado de Richard Donner, ¿no?
Te voy a lanzar un pequeño buscapiés, mi estimado René. Ya ves que a mí me gusta picar costillas. Ahora que hablabas de los Goonies, yo a la hora de estar imaginando un poco esta plática contigo, justo tratando de establecer la conexión entre lo que Donner hizo a finales del siglo XX y lo que tenemos ahora, ¿qué es, por ejemplo, un proyecto como el de... Sé que los Goonies, no sé si tuvieron segunda parte, pero me voy a centrar en la primera. Pero un proyecto de ahora, de este siglo, como Harry Potter, ajá, que es comedia juvenil con fantasía. Si tú volteas y le quitas la onda de las varitas mágicas y todo eso, los Goonies es una comedia juvenil con toques de fantasía.
Sí, claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Digo, no
en no este esos niveles.
Nivel de la magia y todo esto que desarrolla Harry Potter, pero sí, claro, están en busca de este tesoro, que es la uh-huh, leyenda de, ¿no? Que es la parte fantástica, ¿no?
Y lo mismo ocurre con La Profecía y luego películas como La Bruja, no por el tema, sino como dices, los tiempos y las atmósferas mucho más europeas, hablando de la narrativa, no necesariamente que ocurran en Europa. Y sobre todo, las películas de acción con comedia, como ahora, pues prácticamente todo mundo las ve. Yo incluso me voy a atrever a decir que un proyecto como Rápidos y Furiosos, que tiene admiradores y detractores, con sus tintes de comedia, ellos ya exagerando mucho, pero comedia, digamos, un poco disparatada uh-huh, en cuestión de acción, sin arma mortal, Rápidos y Furiosos, creo que no tendría raíces, ¿no, René? Estoy exagerando, René.
Yo creo que no, yo creo que Arma Mortal, lo mismo, o sea, es un parteaguas en ese estilo de narrar historias. Por supuesto que es una película de entretenimiento, sí, puramente, porque también habrá que verlo así, o sea, es una película de entretenimiento muy bien hecha, ¿no? Es una película bien realizada, igual que La Profecía o Los Goonies o Superman. O sea, son películas muy bien realizadas, muy bien hechas, con mucho oficio y que te pueden entretener sanamente, digamos, ¿no? O sea, uh-huh, te sientas a verlo, te entretienes y se acabó. Si uno busca otro tipo de cine, pues vas a ver otro tipo de cine, ¿no? Que lo vas a ver incluso con otro mood, ¿no? O sea,
claro,
sabes que te vas a sentar a ver una película de superhéroes y dices, bueno, vamos a ver si está bien o mal. Una de las grandes discusiones que se originó en el Twitter, que miles de detractores, fue esto que te comentaba, ¿no? Yo dije, bueno, sí, es que Batman contra Superman, el problema es que la película no cuaja nunca.
Claro.
O sea, se enreda tanto en la historia y se enreda, y tampoco hay una pretensión, que es lo que yo creo que Richard Donner no tenía. O sea, uh-huh, era, vamos a hacer los Goonies, ¿no?
Sí.
Pum. Vamos a hacer Arma Mortal. Pum. ¿No? Entonces, porque hay la otra parte, estas películas de entretenimiento que de pronto también los fans pretenden que sean Tarkovsky y pues no. O sea, no. ¿No? Es una película bien hecha que te entretiene, que puedes ver y sales y dices, ay, cómo me entretuve estas. A veces ya 4 horas duran estas.
Cuatro horas, sí, depende que veas.
Exacto, ¿no? Entonces dices, bueno, pero no hay más allá de eso. Entonces, pero por supuesto, la importancia de Donner es tan grande en estas películas de superhéroes que yo también investigando y todo, me enteré que él produjo los X-Men. O sea, uh-huh, es productor ejecutivo. Entonces, por ahí seguramente metió la mano en la realización de las películas de los X-Men.
O algunos consejos, por lo menos les dio, ¿no? Que es algo que luego también se pierde de vista. En Hollywood, una de las buenas costumbres que tienen es justo hacer lo que acabas de decir. De repente decir, oye, vamos a hacer una película de acción a la vieja guardia, porque las películas de los X-Men son un poco cine de acción a la antigüita, ¿no? Claro. Como jugándole un poco al tipo de timing y de incluso de anécdotas con las que están contando. Vamos a hacer una película de esas. ¿Por qué tal estaría tener a Richard Donner en el rodaje? Nomás para que nos diga si hacer. Vamos bien o vamos mal, ¿no?
Sí.
Y eso lo hace bien seguido Hollywood y a la gente se le olvida. Y la gente, justo por no leer los créditos, tampoco se dan cuenta que esas conexiones se establecen. Claro. Que gente como Donner le está pasando conscientemente la estafeta a nuevos directores, a nuevos productores, está dando consejos a fotógrafos para que justo el nivel de calidad del cine de entretenimiento, que no tiene nada de malo ver cine de entretenimiento, se mantenga.
Claro.
¿No? Y de nuevo, hay cine muy bien hecho, hay cine de entretenimiento muy, muy mal hecho. Y esas cadenas que se establecen luego se nos olvidan como cinéfilos.
Pensando en esto que estamos comentando en este momento, bueno, el ejemplo clarísimo es Roger Corman. O sea, sí. De pronto es así de ver sus películas y dices, ¿eh?
Porque es famoso este señor, ¿no?
Roger Corman fue lo que fue. Pues, y entonces de pronto empiezas a hacer estas ligas de, oye, pero es que fue maestro de Coppola, fue maestro de Peter Bogdanoff, fue maestro. Y empiezas a ver la
les
lista.
Dio chance, claro, les dio chance de hacer sus películas.
Empiezas a ver,
¿no?,
la lista y dices, oye, este hombre algo sabía de cine. O sea, algo, uh-huh, algo les dejó para que marcaran el camino después, ¿no? Entonces, claro, hay personalidades también así, ¿no? No es obviamente tan conocido ni tan comercial el nombre, pero hacía sus películas con dos pesitos, ¿no?
Sí.
Y las lograba hacer y las vendía como podía y ahí están las películas, ¿no?
Claro. Y luego la otra gran herencia, que es algo que también se nos olvida. Yo no me las voy a dar de sabiondo. Yo no sé de cine, ¿no? O sea, no he aprendido ni siquiera la décima parte de lo que se debe de aprender. Pero si por algo me estoy dedicando a esto y si por algo quiero yo luego descifrar muchos misterios de lo que veo, no importa si es en un festival súper artístico o en un autocinema, ¿no?, que se ven distintos tipos de película, si por algo estoy haciendo esto y tratando de comunicar este gusto y esta inquietud por el cine, es por haber visto de muy joven películas como las que hacía Donner.
Por supuesto.
Es decir, esas películas le despiertan la cinefilia a mucha gente que luego, de una forma o de la otra, puede dedicarse a esto o puede ayudarle a alguien más a despertar una pasión similar. Y eso también era mi queja el día de la... No fue pelea en Twitter, pero...
Pues no, ya
era
como, no te puedes pelear en Twitter ya. Pues,
no. En cuanto das enter, ya te estás peleando. Entonces yo ya nada más lancé mis opiniones para contigo y para con Emilio. Y yo decía, toda esta gente que está criticando las películas de Donner no se dan cuenta que él probablemente despertó a muchos cinéfilos que ahora se la pasan mejor simplemente por ver películas y haberlas encontrado un gusto extra.
Claro.
Esos cinéfilos le debemos mucho a este tipo de películas, René.
Yo creo que sí, hablando de eso, creo que mi favorita de Donner, yo creo que es Lady Hawk.
Por ejemplo.
Que acá le pusieron El hechizo de Aquila, ¿no?, en español. ¿Qué tenía que ver? Pero pues no tenía que ver.
¿Por qué es tu favorita, René? A ver, cuéntanos.
Fíjate que yo la vi de adolescente y entonces, ajá, era justamente lo que hablamos.
O sea, ya estás vacunado.
Ya
es lo
estoy
que
vacunadísimo
estás
dos veces. Hasta tres, creo que ahora me quieren poner la tercera.
Ya te va a tocar
la tercera me va a tocar, exacto. ¿No? Ya. Entonces, cuando tú la ves como yo pues debo haber estado adolescente cuando vi de Lady Hawk. Entre mis, uh-huh, 17, por ahí, yo cuando empecé a ver, justo cuando empecé a ver cine, de este tipo de cine, porque todo mi background hasta ese momento eran las películas hollywoodenses de acción y de Star Wars y todas estas cosas que vi, uh-huh, de niño, Flash Gordon, que viéndola otra vez me parece que era malísima, ¿no? Aquella película que intentaron hacer con la música de Queen y todo. Pero Lady Hawk tenía la maravilla de contarte este cuento de hadas muy bonito, con un gran reparto, con el Rutger Hauer que estaba maravilloso y le creías que de verdad era este caballero encantado y Michelle Pfeiffer, uh-huh. O sea, decías, bueno, ¿no? Matthew Broderick que hace un papelazo maravilloso ahí, ¿no? Del aprendiz de mago. Entonces, te lo cuenta de una manera muy, muy padre y de verdad, otra vez, estos ambientes que manejaba Donner, o sea, me voy al medievo, entonces filmo en exteriores, con luz natural, ¿no? Digo, obviamente cuando están adentro de la iglesia y toda la iluminación, claro, es maravillosa. Pero siempre, yo no estoy seguro de si tenía casi los mismos fotógrafos que trabajaban con él todo el tiempo, pero la manera de elegir al equipo que hacía estas diferentes cosas era también tener un ojo maravilloso o comunicarles lo que él quería en esa, claro, película específica, ¿no?
¿Qué es lo que hablábamos ese día en Twitter? El oficio, ¿no? Ahora de repente ves gente que está empezando a hacer cine o que incluso ya tiene una, lo voy a entrecomillar, carrera, y no tienen este oficio, que te plantan las cosas así como están, sin este toque amoroso que luego sí tienen las películas de Richard Donner. Sí. Si algo me gusta, por ejemplo, de películas como, bueno, está como decías, la profecía, pero incluso si revisas, ¿no? Incluso si revisas Las Armas Mortales y sobre todo si revisas Superman, hay un toque amoroso hacia las cosas, ¿no? Como que quería que se vieran no bonitas, pero sí cercanas a uno, y esa cercanía es indispensable, especialmente si estamos hablando de cine de entretenimiento. Ahora que todo el mundo está hablando, ¿no?, de los orígenes de los superhéroes, de nos han contado de dónde viene fulano, de dónde viene sutano, yo me voy a atrever a decir que la mejor película de origen de un superhéroe que tenemos ahora, tomando en cuenta que salen 20 cada año, es el Superman de Richard Donner, ¿no? Uh-huh. Es ese tiempo que se toma para enseñarnos a Marlon Brando con el pequeño, ¿cómo se llama Superman? Kal-El.
Kal-El, sí.
Kal-El, metiendo al pequeño Kal-El en este erizo gigante de cristal,
salvándolo, ¿no?, de la destrucción, ¿no?
Eso no nos lo ha enseñado ningún otro origen de ningún otro superhéroe después de él.
Sí, no. No, yo creo que, y además te cuenta toda la historia en una película.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Te cuenta cuando llegó, te cuenta cuando creció, cuando descubrió sus poderes, todo el viaje del héroe. Ajá. Es pura mitología, como cualquier mitología que, sí, existe, te lo cuenta en ese tiempo y se toma el tiempo de decir, esto va así. Y después, por supuesto, ya viene el héroe, ¿no? Superman, uh-huh, y vuela. Y esta cosa que volara Superman en el cine y que no se le vieran los hilitos, bueno, claro, era, para mí como niño era decir, ¡guau! Wow, ¿no?
Pues marcaron una era.
Los efectos especiales.
Exactamente, ¿no? Alguien que además de todo supo usar efectos especiales de última generación para establecer un contacto real entre nosotros y el Superman de esos momentos. El Superman de la tele no volaba así.
No.
¿No?
Y por supuesto, como muy buen oficio que tenía, ¿no? Y te digo que apoyado por escritores y por el foto, por supuesto que hay un melodrama al final, ¿no?
Claro.
Rescata a Lois Lane y dice, no, y entonces se encabrona y entonces empieza a volar alrededor de la... Y le da vuelta a la tierra, ¿cierto? Entonces, claro, también estaba el toque emotivo en estas películas, ¿no? Pero te digo, tiene estas cosas como Mi Juguete Preferido, que también, uh-huh, tenía un mensaje fuerte, de un rollo de clase, ¿no?
De clase y de racismo. O sea, si la vemos, sí, ahora a los ojos
muy fuerte,
contemporáneos, la premisa es muy fuerte, no, y muy terrible, dura, la premisa, sabiendo, terrible, que es una comedia con Richard Pryor, ¿no?
Sí,
sí. Para la gente que no conozca la historia de Mi Juguete Preferido, pues conocemos a Richard Pryor, que es el intendente de una tienda de juguetes, ¿no? Uh-huh, se dedica, sí, a lavar, claro, y a limpiar los suelos. Y luego un niño rico, es el hijo del dueño de la fábrica.
El hijo del dueño de la fábrica, si no mal recuerdo, dice, ¿no? Pues yo quiero...
Sí, que el que papá le dice, escoge lo que quieras de la tienda, yo te lo regalo. Sí. Y el niño dice, yo quiero a ese señor, o sea, a Richard Pryor, o sea, un ciudadano afroamericano que está en la última escala social, por lo menos dentro de esa tienda, dice, yo quiero que él sea mío.
Mi juguete, ya desde además. Ahí,
y, no, sí, claro. O
sea, como, lo como vuelve juguete. Un juguete, lo hace sí. como, ¿no?
Entonces, todas las implicaciones que surgen de ahí son súper pertinentes incluso ahora.
Sí, y Pryor, que era un maestro de la comedia, sí. ¿no? O sea, dices, wow, o sea, lo hacía maravillosamente bien, ¿no?
Sí, no, yo les recomiendo que no estaría mal revisar una película no. como esas ahora, a ver qué le encontramos. El Superman 2 le quedó muy bien, siendo sí. que no lo dejaron terminar la película, hablando de gente que sabe lidiar con grandes problemas, ¿no? Le quitan la película de las manos, se la dan a alguien más, el señor Donner va a ver la película una vez estrenada y dice, uy, para eso me quitaron, si hay el 80% de lo que hice está ahí, ¿no? Y el Superman 2 está considerada una de las mejores secuelas en la historia del cine.
Sí.
O sea, a su nivel, que es la historia de un superhéroe, está a la altura del Padrino, ¿no? Es una gran secuela, mucha gente
sí,
la
considera. Sí, creo que el Superman 2 es incluso mejor que la primera, ¿no?
Exactamente.
Sí, también coincido. Oye, estaba viendo aquí también, es que luego se olvida uno de cuántas cosas hizo este hombre, pero hizo Asesinos, esta película con Banderas
sí.
y Stallone, que es una película de acción también, que se van persiguiendo, casándose, ¿no? Estos asesinos a sueldo. Y eso también era un género que yo creo que en ese tiempo no se veía. Así
no se veía de esa forma,
de esa
¿no?
manera, ¿no?
Y sí, siguiendo, sí. estableciendo otra vez las conexiones, Heat de Michael Mann, Heat, no existiría sin Asesino. O sea, sí hay un relevo que, insisto, mucha gente trata de menospreciar en el cine de acción. Lo querían a él para Jurassic Park, te comenté eso.
Ah, me comentaste.
¿Te acuerdas?
Sí.
Querían a Richard Donner para dirigir Jurassic Park, lo cual no suena descabellado pues, tomando en cuenta que había usado tecnología de punta
claro.
en su Superman en el 78, ¿no? Y ahora le ofrecían utilizar de nuevo tecnología de punta para hacer Jurassic Park. No lo convencen, yo no sé cuál fue la negociación, pero el señor dijo, no, esa no me la he hecho. Pero a esa altura está, o sea, Jurassic Park es una película de Steven Spielberg.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, no cualquier cosa. Si el sustituto de Richard Donner, cuando no lo convencieron, es Steven Spielberg, ahí les encargo el nivel que maneja el señor.
Que ese es otro tema de conversación, ¿no? Spielberg como realizador, como, ¿no? Por supuesto que también tiene un valor maravilloso, porque también es, otra vez, que tiene este oficio, ¿no? Donde puede hacer una película y la película tú te la chutas, la ves, la disfrutas, e incluso causa hasta polémica, ¿no? Entonces es un maravilloso realizador. Claro, uh-huh. mucho del cine que tiene es cine de entretenimiento también, ¿no?
Claro.
O sea, E.T., Jurassic Park, muchas cosas son cine de solamente entretenimiento, ¿no?
¿Tú te acuerdas de Scrooge?
Esta
película del cuento de Navidad que hizo.
Tiene una versión, ¿verdad? De Scrooge.
Sí, no, el Scrooge del 88 es de él.
Wow.
Con Bill Murray. O sea, le entró a todo.
Le entró a todo,
como decías hace rato. ¿Cuál sería tu? Lo vamos a poner así. ¿Cuál sería tu género preferido de Richard Donner? ¿El Richard Donner de terror? ¿El Richard Donner de la comedia? ¿El Richard Donner de cuentos clásicos como Scrooge? ¿O el Richard Donner del cine de acción?
Yo me quedaría con el de terror, con La Profecía, ajá, que me parece una...
La Profecía es buenísima.
La Profecía me parece una maravilla de peli. O sea, de verdad era un terror elegante, ¿no? Un terror sofisticado.
Sí, y un terror, bien, y un terror muy bien, que se salía...
Muy bien
se
actuado.
Salía del,
muy, sí, muy bien actuado.
Se salía del estándar de la época, ¿no? Un poco para también ver qué cosas le interesaban al señor. Ahora te digo, La Profecía... Es del 76.
76, sí. Yo
El Exorcista es más o menos de esa época.
Debe haber sido unos años después, ¿no? Por ahí
sí,
de 78,
es decir, el terror que se estaba haciendo en Estados Unidos sí. era más del estilo del Exorcista,
que,
¿no? Era un terror de esa
que bueno,
onda.
Tú me dirás ahora, pero yo viendo varias películas de terror no he encontrado nada que le llegue a ese nivel, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, sí hay cosas interesantes de terror ahora, ¿no? Creo que hay propuestas también de estos nuevos, como el de la bruja, que es este Egger, Aster y todos estos, pero creo que todavía no alcanzan ese
no nivel, raspan, ¿no? Tanto, porque si algo recuerdo yo de haber visto La Profecía la primera vez, la he visto muchas, pero obviamente la primera es la que marcaba. Te impacta. La vi muy joven y la vi, supongo, en un VHS, ¿no? Porque esa creo que ahora incluso no la pasan en la tele.
No.
Es que sentía yo como la imagen me raspaba, o sea, yo solo lo puedo decir de esa forma.
Sí.
No porque fuera mala, sino porque es una película que te tensa los nervios.
Claro.
Sin ser gráfica, además, ¿no? Sin.
Te digo que es una cosa muy elegante que hizo con La Profecía, porque nunca, o sea, es claro, hay muertes y tal, pero nunca, o sea, nunca se pasa y no lo necesita. No, el terror te lo causa esta expectativa que tienes de qué va a pasar y no y todo eso es maravilloso. ¿Cómo se llama este actor, el que hace el fotógrafo? David Warner, ¿no? El de La Profecía, que es un actor que no mucha gente ubica, que es un actorazo que a mí siempre me ha fascinado.
Ahí te va
el reparto. Y era muy buen reparto.
Ahí te va el reparto nomás para que veas el nivel. No, tenemos, por supuesto, a Gregory Peck. Tenemos del otro lado a Lee Remick, que para nada estamos bajando escalones. Está después, como dices, David Warner,
sí.
Harvey Stephens, Billy Whitelaw y Patrick Troughton.
Sí, todos de un nivelote, de un muy buen nivel, ¿no?
Sí. Y yo creo que ahí es donde justo se demuestra la habilidad que tenía Donner para contar historias. No es fácil contar una historia como esta.
No.
En donde el y, insisto, ¿no? El cine de terror de ese momento es ahí viene el diablo por ti.
Exacto.
O ahí viene el fantasma por ti. Corran, ¿no? Porque ahí viene Leatherface y nos va a agarrar y nos va a servir la cena. Nosotros somos la cena. El resplandor se sale por completo de eso y genera, como digo, esta sensación de que te está raspando, de que te está incomodando por todos lados.
Es una marca. Te deja una huella. Todos los que vimos, debo haberla visto también niño, mucho más adelante de su estreno. Uh-huh.
Sí,
pero
claro.
La vi a los 11 años a escondidas y también tal vez en un VHS con los primos y vamos a ver La Profecía o El Exorcista, ¿no? Y eran películas que te, o sea, las imágenes sí te marcan, o sea, sí lograban su cometido, ¿no? Películas muy, muy, muy buenas de terror, ¿no? Ahora ves estas películas y dices, pues, a veces no sé qué pretenden. Acabo de ver una con Nicolas Cage que se llama. A mí el terror es un género que me gusta mucho también.
Claro.
Pero esta de Mandy.
Mandy.
Que dices, ok.
Y luego.
Ok. Y una entrada bellísima con Starless de King Crimson, ¿no? Y lo ponen ahí. Dices, wow, esta película va por algún lado y de pronto. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, no sé si te pasó eso, pero dije,
sí.
¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué acabo de ver?
Es el efecto Nicolas Cage, que es justo la descripción de su carrera, así de, mira, este va a llegar lejos, y luego dices, ¿qué?
¿Qué acabo de ver?
¿Cómo? Ahora está haciendo eso, pero ese es tema para otro programa. Mi estimado René, te hago una lectura rápida de las películas de Richard Donner, nomás porque este programa está dedicado a su memoria, para que veas si quieres agregar algo. Obviamente el señor empezó en televisión, él pertenece a una generación de realizadores, de cineastas, de gente que cuenta historias que no estudiaron necesariamente cine, entonces muchos de ellos aprendieron el oficio trabajando, filmando, ¿no? Entonces, ahí les va nomás, su primer trabajo está marcado en el 60, pero él hizo episodios para series como, ¿dónde están las más interesantes? Ya más hacia arriba, Combate, por ejemplo. Wow. Él dirigió un episodio de Combate en 1963.
Wow.
Él dirigió 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios de La Dimensión Desconocida, de la década también del 63-64. Tiene 1, 2, 3, 4 episodios de La Gente de Cipol.
Uf.
Tiene 3 episodios de La Isla de Gilligan.
Ah, no es cierto. Mira, te digo, era un hombre
no te la sabías.
Polifacético.
Tiene dos episodios del Superagente 86. Eso nada más en televisión, ¿no? Ya luego empezó a hacer películas. Por supuesto, el primer trancazo grande en el cine, pues debe ser La Profecía.
Yo creo que fue La Profecía, sí, ¿no?
Sí, tal cual, 1976. Después de La Profecía se aventó Superman. Después de Superman, obviamente hizo Superman 2, que ya conté la historia.
Sí.
Le quitaron la película.
Sí, el crédito
de
la película.
Una propuesta menor en medio, pero después de Superman 2 hizo su juguete preferido, luego hizo El Hechizo de Aquila, luego hizo Los Goonies.
Sí,
o sea,
Los Goonies.
Nomás ese bloque de películas te dice, este señor está en otro nivel.
Y entonces, Arma Mortal, despuesito.
Después de eso tiene Arma Mortal, Scrooge, Arma Mortal 2, Arma Mortal 3. O sea, no tiene falla.
Sí.
No, es trancazo tras trancazo tras sí. trancazo tras trancazo. Yo reto a cualquiera ahora, ¿no? Ahora que me diga, voy a hacer 8 películas y las 8 van a tener impacto en la gente.
Así
las 8 van
otra.
A ser éxitos de taquilla y las 8 películas van a dejar marca en la cultura popular. Reto a cualquiera, de verdad.
Pero además en esto de hacerlas de diferente género, ¿no?
Sí,
porque
además,
venía el terror y luego al superhéroe y luego a la acción y luego a la comedia. O sea, a ver, ahora sí que como dicen, échate ese trompo a la uña, ¿no?
Échate ese trompo a la uña.
A
pues
ver,
ahí
si
está
cierto.
Nuestro homenaje a don Richard Donner.
Sí, pues,
René, te agradezco enormemente que hayas venido a platicar. Algo más que quieras dedicarle a la prensa amargada mexicana que quiso destrozar la carrera de Richard Donner con un par de tweets.
No, yo creo que pasa eso, ¿no? Pasa esta parte de por supuesto que cuando uno aprecia otro tipo de cine y también lo disfrutas y también ves a Vinterberg y ves a todo este tipo de cineastas que aprecias y te conmueven enormemente y lo hacen maravillosamente, pero también ves a esta otra parte, como decíamos de Roger Corman, ¿no? De ser esta parte que también enseña a muchos cineastas a hacer las cosas de cierta manera, a entender el cine de otra manera. Y la verdad, yo no estoy en contra del cine de entretenimiento, yo estoy en contra del mal cine de entretenimiento.
Claro.
Eso sí, ¿no? Porque
claro.
Dicen, es que no hay cine bueno. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que
no,
sí.
No, sí. Ahí está Lars von Trier, sí, ¿no? Que nos recuerda cada vez que estrena una película que también hay mal cine de arte.
También hay mal cine de arte, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. De pronto dices...
¿Te ha tocado doblar alguna de Richard Donner?
No, fíjate que no. Estaba viendo... Ah, bueno... Sí, hice un redoblaje de Arma Mortal. No
okay.
me acuerdo cuál, haber sido la 4 seguramente, que fue la última.
Uh-huh.
Hice el redoblaje porque ya a veces se hacen, se pierden los audios, muchas cosas. Y hice a Mel Gibson en un Arma Mortal.
Wow.
En la 4 seguramente, que fue la última, ¿no? Entonces fue muy interesante el trabajo. Y fíjate que ahí, por ejemplo, te dabas cuenta de la química que tenían estos dos, que era maravillosa, ¿no? Es un lenguaje totalmente distinto.
Sí, 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 sí. Y es un lenguaje que hay que apreciar. Yo invito a la gente a que si no conocen, ya lo decíamos a la entrada, el cine antes del 2000, pues le entren a cualquiera. Si no conocen el cine de Richard Donner, de verdad, dense una vuelta. No se van a arrepentir. Es cine de mucha calidad. Es un personaje que le enseñó mucho a mucha gente que hace y no cine. Insisto,
sí.
Yo me dedico a esto justo por películas como esas. Nadie empieza viendo a Bergman.
No,
nadie a los
no,
8 años
no.
se mete a ver una película de Bergman.
No,
quien lo diga miente
no,
descaradamente.
No, eso viene ya mucho después que ya.
Sí,
¿no?
Eso llega después. ¿No?
Camino,
y hay gente a la que además tampoco le llega y no es obligación de nadie.
Sí,
entonces,
no.
Siéntanse libres, vean lo que quieran. René García, ¿dónde te encuentra la gente? Tus redes sociales.
Pues sí, ya sabes, para que me ataquen libremente en el Twitter.
Para que vengan a reclamarnos después de este programa.
Exacto. @ René García 900 en Twitter, en Instagram y por ahí tengo mi página oficial en Facebook de René García Oficial y todo lo demás. Nada más para cerrar, fíjate que yo otra vez no estoy en contra del entretenimiento. No estoy como me ahora que platicábamos antes de este programa, pensaba en la música también. La música pop bien hecha es muy padre,
sí,
¿no? O sea,
sí.
Pero la música pop bien hecha, o sea, y pensaba,
claro.
Por ejemplo, ¿quién tiene esta calidad que sea popero y que digas qué buena música? Bueno, hay muchos, pero me venía a la mente XTC, ¿no? O sea, era música pop, son canciones de 3 minutos.
Claro.
Perfectamente hechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no está peleada una cosa con otra, ¿no?
Es simplemente calidad.
Exactamente.
Ahí está nuestro in memoriam para Richard Donner. René García, mil gracias, de verdad.
No, al contrario, siempre un placer platicar contigo.
Me hace muy feliz platicar contigo en cualquier circunstancia. Ya vendrán esos mezcales. Ya casi.
Estamos a punto.
Saludos, René.
Gracias a todo el equipo.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.